600.000 votos más que Janet Jara. 600.000 votos más. El rendimiento de Janet Jara fue malo, muy malo. Ahora, con esos 600.000 votos tampoco le alcanza para llegar a la presidencia de la República. Necesita los votos de las personas que prefirieron a Franco Parisi. Y eso está siendo muy, pero muy difícil. Bueno, ayer, como parte de esta estrategia de lograr recuperarse para la segunda vuelta, la abanderada Janet Jara incorporó 40 nuevas figuras para robustecer el trabajo territorial. Entre los cambios más relevantes está que el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, tomó el lugar de Darío Quiroga como asesor estratégico, el jefe estratégico de la campaña. Recordemos que Quiroga salió tras los polémicos dichos contra los hermanos Parisi. Además, se sumaron a 4 gobernadores oficialistas, pero 4 gobernadores que figuran como imputados en el caso Procultura. La cuestión está mal ahí. No hay filtros, no hay cuidado. Y algo más. Ayer se anunció que se incorporaba un cantante urbano, Balbi el Chamaco. Y Balbi el Chamaco se incorporaba como embajador cultural de la campaña presidencial de Janet Jara. Bueno, resulta que fue embajador solo 6 horas, porque luego se supo que enfrentaba una causa por violencia intrafamiliar. Entonces hubo que despedirlo luego de algunas horas en que había sido nombrado. Tenemos detalles con Bárbara Payala.
La candidata Janet Jara reestructuró su comando tras la salida de su coordinador estratégico, Darío Quiroga, quien dejó el cargo luego de polémicos dichos clasistas y una denuncia por amenazas y maltrato. Para reforzar el despliegue territorial en esta segunda vuelta, se sumaron 40 nuevos integrantes, incluidos gobernadores oficialistas, parlamentarios electos y embajadores temáticos en cultura, deportes y ciencia. En tanto, en la primera línea del comando se incorporaron nuevas vocerías, la secretaria general del Partido Demócrata Cristiano, Alejandra Kraus, y el exministro del PPD, Francisco Vidal. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, asumió como jefa de campaña, consolidando el rol del socialismo democrático en el comando. Pero los principales cambios se dieron en el comité estratégico, donde Quiroga fue reemplazado por el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez. Consultada por los reales motivos de la salida de Quiroga, Jara calificó el cambio como una reestructuración normal de campaña.
La salida del ex asesor estratégico, que jugó un importante rol en la primaria y en la primera vuelta, tiene que ver con que hemos decidido fortalecer el equipo y dar otro enfoque para esta segunda vuelta de campaña.
En el oficialismo la decisión fue bien recibida, ya que Quiroga había adquirido un protagonismo incómodo y porque persistían críticas desde el socialismo democrático respecto a su conducción estratégica. El senador Núñez respaldó la decisión de Jara y afirmó que Quiroga dejará el foco público, aunque no descartó mantener conversaciones dada su contribución en la campaña.
Bueno, Darío ha hecho un aporte importante en todo este periodo. Me imagino que vamos a seguir conversando con él, pero yo hoy día no podría decirte que va a tener un rol destacado porque él sale de su rol protagónico y por supuesto que de repente nos tocará conversar.
La jornada se vio marcada por un episodio polémico. La breve incorporación del cantante Balbi el Chamaco, ya que a las horas fue retirado del equipo al conocerse que tenía una causa vigente por violencia intrafamiliar. El diputado del PPD, Cristian Tapia, y su par de la Democracia Cristiana, Héctor Barría, reprocharon la falta de filtro.
Entonces yo creo que ahí falta un poco más de filtro, no hay llegar y decir vengan todos a un comando porque todo sirve.
Este tipo de situaciones se pueden evitar, ¿cómo nadie va a revisar los antecedentes de las personas que incorporan?
Mientras tanto, la campaña oficialista continúa su despliegue territorial con actividades en Rancagua y un recorrido por el norte del país que comenzará en los próximos días para ir en busca del votante de Franco Parisi.
Fue una noche complicada dentro del comando de Janet Jara. Su punto de prensa del día citado a las 18 horas del día jueves en el Hotel Fundador, donde la ex ministra emplazó directamente a José Antonio Kast, su rival en segunda vuelta, a que asistiera a los debates en los medios de comunicación, insistió en el ataque a su principal asesor económico, Jorge Quirós. No resultó ese punto de prensa como esperaba. Y todo esto debido a la presión que se había generado en torno al por entonces jefe del comité estratégico, el sociólogo Darío Quiroga, debido a las polémicas declaraciones que había dado hace unos meses sobre Franco Parisi y su hermana Sandra. Hasta antes de este punto de prensa, estaba previsto que Quiroga seguiría en el centro del andamiaje de la campaña como el encargado de la estrategia, en conjunto con el socialista Ricardo Solari. Incluso después de un almuerzo del sociólogo con representantes del Partido de la Gente, justamente en línea con las intenciones de estrechar lazos con las colectividades, el diseño de Jara era no hacer cambios mayores en su estructura, pero la presión de la opinión pública durante y de la prensa, de los periodistas durante en el hotel, en ese punto de prensa, hizo que cambiara todo. A ver, hasta no iban a cambiar a Darío Quiroga, pese a todo lo que se había sabido. Además de compartir este almuerzo con Giancarlo Barba Gelata, Quiroga visitó los estudios del programa Sin Filtros para grabar una entrevista. En la instancia, si bien no se había tomado una definición concreta, el ahora ex asesor tenía claro que la presión mediática iba a llegar hasta la candidata y que él era el fusible más fácil para acallar la polémica que giraba a su alrededor. Por ende, comentó con gente del comando que probablemente no seguiría más en su rol. Un presentimiento que tuvo su confirmación solo un par de horas más tarde, cuando mediante un comunicado se oficializaba que en el marco del fortalecimiento y reestructuración de la campaña presidencial de Jeannette Jara y considerando los desafíos que se requieren para esta nueva etapa, la candidata ha solicitado la renuncia de Darío Quiroga. Una reunión de emergencia se llevó a cabo luego del punto de prensa de Jara. Todo esto porque era necesario redibujar el esquema que habían pensado para la presentación que tenía lugar 14 horas más tarde en la plaza frente al comando. El objetivo número uno era encontrar el reemplazante de Quiroga. Una terna de nombres estuvo sobre la mesa debido a sugerencia de varios de los asesores del círculo cercano de la candidata, como Jorge Millaquén, Javier Albornoz y Marco Barraza. Gran parte de ellos pertenecientes al mundo político ligado a la antigua Concertación, pero también algunas personas que no están dentro de la esfera política. Y finalmente, pasadas las 21 horas y luego del comunicado, tuvieron que dar un golpe sobre la mesa y romper con la petición de Jara de no tener un jefe de campaña, ya que ninguno de los nombres que figuraban en la lista que mantenía el diseño original quiso asumir la conducción de la campaña. Ricardo Solari, quien estaba cumpliendo esta función, pero sin querer figurar mediáticamente, declinó nuevamente dar un paso al frente, siendo un punto de no retorno para Jara y su equipo. No retorno con Solari. Para ellos optó por un cambio interno, moviendo a Daniel Núñez del Partido Comunista, encargado hasta ese momento del área electoral y de datos, a la coordinación estratégica para suplir a Quiroga. Y aquí vino uno de los telefonazos de la jornada, al comunicarse con la senadora Paulina Bodanovich para que se hiciera cargo del rol público de jefe de campaña. Y de esta forma, la presidenta del Partido Socialista aceptó la oferta. Ya siendo pasadas las 22 horas, el diseño ya estaba listo y solo quedaba la presentación ante la prensa. A pesar de esta calma, la definición de mover al senador Daniel Núñez del PC y la llegada de Bodanovich del PS se mantuvieron en reserva hasta el propio equipo que lideraba el senador comunista y quienes se enteraron en el momento en que esto fue anunciado por Jeannette Jara, causando desde el nivel, o sea, cierto nivel de incomodidad en el segundo y tercer piso del comando al no ser notificados de esto con anticipación. Operó un secretismo absoluto. Una situación similar pasó con el diputado Vlado Mirosevich, quien fue contactado durante el jueves para que asumiera o se sumara formalmente a la campaña, aunque también se habían realizado gestiones previas a la primera vuelta para reforzar el comando con llamadas a la candidata o de la candidata a gran parte de los delegados regionales, e incluso con Gonzalo Winter, Carlos Ominami y Beatriz Sánchez, quienes ya sabían de esto desde hace rato. Queremos sumar fuerzas porque queremos desenmascarar a quienes nos mienten y no se atreven a dar la cara, a quienes tienen propuestas clandestinas que involucran graves riesgos de retrocesos en derechos sociales y que no se atreven a dar la cara en los debates, fue parte de lo que dijo Jara durante la presentación. El diseño de segunda vuelta considera la incorporación de 7 gobernadores en labores de coordinación regional. 4 de ellos tienen calidad de imputados en el caso Procultura, como les decíamos. Una noticia que pasó desapercibida dentro del ajetreo en el comando de Jara fue el paso de Sebastián Fierro, Partido Comunista, subdirector de la Secretaría de Comunicaciones en La Moneda, al equipo de comunicaciones comandado por Susana González, también del Partido Comunista, pero que también había estado presente durante las elecciones primarias del oficialismo, ayudando en el relato de la campaña de Jara. La llegada de Fierro consolida el poder del segundo piso del presidente Boric dentro de la sede del comando de Jeannette Jara, ya que en el puesto extra de Daniel Núñez, su mano derecha, Miriam Aravena, gana más peso dentro del engranaje del comando, lo mismo que Garací Oñederra, quien pasaría a tener un doble rol acompañando al senador Núñez. Todo esto, este movimiento lo cuento hoy día en el diario El Mercurio, pero lo cierto es que ya sabemos cuál es el comando, con un predominio en toda la parte más íntima del comando del Partido Comunista, que ha reforzado su rol al interior de la campaña de Jeannette Jara. Los intentos del oficialismo por acercarse al electorado de Franco Parisi además no se detienen. Consciente de que llegar a este segmento puede ayudar a crecer a Jeannette Jara, esta vez fue el senador del PPD Jaime Quintana, quien en la tercera dejó abierta la posibilidad de conformar un pacto político con el Partido de la Gente de cara a un eventual gobierno de la oficialista. Al ser consultada al respecto, el senador Jaime Quintana planteó: primero conozcámonos, si luego de conocernos vemos que ese segmento que tiene enojo, desafección con la política tradicional, nos hace sentido lo que están planteando, ¿por qué no?, dijo. Coincidió con el planteamiento de Quintana el senador del PPD y encargado territorial del comando de Jara, Pedro Araya.
Hay que ver qué es lo que ocurre en la segunda vuelta y obviamente el gobierno de Jeannette Jara, si es que ella es electa presidenta, tendrá que convocar a las personas que estimen pertinentes y no hay que cerrar ninguna puerta en ese sentido.
Durante la jornada de ayer y ante consultas de Biobío, la radio, la abanderada oficialista, Jeannette Jara, respondió que se trata de una tesis interesante, pero aseguró que actualmente sus esfuerzos están en el balotaje.
Me parece una tesis interesante. Creo que tienen que darse muchas conversaciones para que aquello pueda eventualmente ocurrir, pero la verdad, nuestro interés está más en hablarle a los otros candidatos, es en hablarle a la ciudadanía.
Desde el Partido de la Gente, en tanto, se refirió al respecto Juan Marcelo Valenzuela, uno de los rostros del programa Bad Boys de Franco Parisi. Si bien dijo que valora que los candidatos se recojan propuestas del Partido de la Gente, desestimó de plano la idea de una alianza política.
Nosotros el único pacto político que vemos con buenos ojos es con la gente de clase media y de clase media emergente. Nuestro pacto político es con aquellas personas, con el chileno a pie que no llega a fin de mes.
En todo caso, desde el partido también recordaron que la posición institucional de la tienda de cara a la segunda vuelta se definirá durante la próxima semana mediante una consulta ciudadana donde todas las opciones están abiertas. Hablemos de lo que está ocurriendo en la derecha. Ante la ofensiva de Jeannette Jara por la ausencia de José Antonio Kast en debates, el republicano salió a defenderse, señalando que llegará el momento para contrastar propuestas y que para entonces el comando del oficialista también tendrá que ordenarse. Y al mismo tiempo, otra discusión se abrió en la derecha. El expresidente de Renovación Nacional, Cristian Monquever, propuso armar una gran coalición, lo que generó molestia inmediata entre las colectividades. Tenemos detalles con Aline de Sormó.
Después de cerrar su agenda en Arica, José Antonio Kast regresó a Santiago y se trasladó directamente al barrio Franklin. Apenas llegó, el ambiente se puso complejo. Una multitud se le fue encima entre abucheos, gritos y varios empujones. Algunos intentaban acercarse para increparlo, otros para agravar la situación, y el candidato tuvo que avanzar casi a pulso por los pasillos del mercado para poder saludar a los locatarios. Una escena caótica marcada por la mezcla de rechazo, curiosidad y apoyo que generó la llegada del republicano. En esa instancia, Kast no tardó en referirse a los emplazamientos de Jeannette Jara, marcando distancia de sus críticas y recordando que solo asistirá a los debates que estén acordados entre ambas campañas, insistiendo en que ya habrá momento para contrastar propuestas con claridad.
Si ella quiere hacer emplazamientos, que lo siga haciendo. Nos vamos a encontrar en los debates que corresponda y podremos discutir todas nuestras propuestas y ella podrá tener más ordenado su comando.
Y mientras Kast aclaraba una controversia, ya se movía otra dentro de la derecha. El ruido partió por una propuesta del expresidente de Renovación Nacional, Christian Mockenberg, quien en conversación con la radio sugirió que pensando en un eventual futuro gobierno, el sector debería avanzar hacia una gran alianza que reúna a republicanos, el Partido Nacional Libertario, la UDI y Renovación Nacional. A su juicio, un bloque unificado daría más respaldo político y estabilidad. La idea, sin embargo, generó molestia inmediata en los partidos mencionados, donde no cayó para nada bien. La vicepresidenta de Renovación Nacional, Jimena Osandón, aseguró que la convivencia política no depende de ser una sola coalición, recordando que en el pasado han logrado gobernar pese a tener diferencias internas.
Independiente de que seas o no seas una sola coalición, igual se puede gobernar bien.
Más duro fue el vicepresidente del Partido Nacional Libertario, Hans Maromsky, quien sostuvo que no ven necesario un pacto estructural, porque hoy ya existe coordinación suficiente sin mayores conflictos.
Entonces, si respetamos esos principios y trabajamos en conjunto, yo creo que no vamos a tener ningún problema y va a parecer que estamos coordinados, no necesitamos estar en una coalición formal para eso.
Ya retomando su agenda, Kast alista un nuevo despliegue. Este sábado viajará a Valparaíso para seguir, según ha insistido, metido en la calle con la gente, buscando consolidar apoyo en la recta final rumbo a la segunda vuelta.
Kast ayer fue de visita al mercado Matadero Franklin. Y ahí llegó cerca del mediodía acompañado del alcalde de Santiago, Mario Desbordes, y mientras hacía su recorrido y parte de los locatarios le pedían fotos, hubo un grupo importante que comenzó a pifiar y a gritar que se vaya acto seguido. Sus partidarios buscaron contrarrestar con gritos de se siente, Kast presidente. Hubo todo un enfrentamiento a gritos. Ayer la visita de Kast no fue pacífica, ni mucho menos desde este punto de vista estoy hablando. En medio de los gritos, el candidato pidió paciencia, explicando que daría una conferencia de prensa, y también se refirió al ambiente de cara a la segunda vuelta del 14 de diciembre, y dijo: hay tensiones. Efectivamente, las elecciones generan pasiones. Lo importante es que dentro de esas pasiones podamos conversar, caminar por las calles, respetarnos, dijo. Y Kast agregó que aquí ha habido un gran encuentro con muchos locatarios, con dirigentes de Franklin y también con muchos vecinos. Que haya algunos que se molesten es entendible, por lo que yo les pido siempre respeto, porque a través de la palabra de la gestión nos vamos a ir entendiendo. Y consultado si existirá un cambio en las medidas de seguridad, Kast respondió que estas no las discutimos, las aplicamos en los momentos oportunos. Es muy distinto cuando uno tiene un acto masivo de exposición en un punto donde tiene que estar 40 minutos fijo a compartir con la gente, señaló Kast en esta visita, algunos dirían acontecida, ahí al matadero o al mercado Matadero Franklin. Esta semana, además, estuvo marcada por un ir y venir de reuniones entre Chile Vamos y republicanos, encuentros de alcalde, equipos de seguridad, directivas completas e incluso la aparición de Johannes Kaiser en conversaciones programáticas. Todos han participado en estas coordinaciones, menos Evelyn Matthei. La ex candidata presidencial no aparece públicamente desde la noche del 16 de noviembre, cuando llegó con gesto serio y tuvo un saludo breve en el comando de José Antonio Kast para saludarlo por su paso a segunda vuelta. Desde entonces no ha participado en ninguna de las instancias que han tejido la estrategia opositora. Desde su entorno explicaron que Evelyn Matthei decidió tomarse unos días tras una campaña muy intensa. Según Juan Sutil, quien fuera jefe estratégico de la campaña de Matthei, esta semana fue para detenerse, procesar la derrota y descansar después de meses de desgaste. Aún así, afirmó que Matthei mantiene total disposición para aportar a la campaña de Kast y que su incorporación se hará de manera coordinada, sin presiones ni movimientos improvisados.
Las personas que eran tener un periodo de reflexión y de descanso, se definió claramente que íbamos a ir a saludar a quien pasara la segunda vuelta.
Desde el Partido Republicano reconocieron que pese al fuerte despliegue de reuniones con Chile Vamos, Matthei no ha sido parte de ellas. La secretaria general del partido, Ruth Hurtado, afirmó que la próxima semana tendrá una agenda especialmente cargada de coordinaciones y que ese podría ser el momento en que Matthei reaparezca y se sume al trabajo conjunto rumbo al balotaje.
Contactado con distintas personas de su equipo, probablemente van a haber reuniones la próxima semana.
Por ahora su nombre sigue rondando en cada reunión y se instala una idea transversal. Tarde o temprano su participación será inevitable en un sector que necesita mostrar unidad.
En Claro, tenemos la red de internet fibra más moderna. Contrata internet fibra 600 por 14.990 pesos por 12 meses y conecta tu hogar con lo que más te gusta. Precio normal 21.990 pesos. Hoy conectamos tu hogar con una nueva fibra. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 2 de diciembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.clarochile.cl.
Sabemos que tu empresa se enciende igual que una orquesta. A veces tiene un ritmo intenso, a veces suave. Porque para que llegues a la nota más alta, necesitas a alguien que lo dirija con un equipo que lo siga al pie del compás. Y con Santander, tienes un gran repertorio de productos en sintonía con tu negocio, como Office Banking, Factoring, Leasing, Comercio Exterior y mucho más. Con Santander, tu empresa se mueve a un mejor ritmo. Conoce más en santander.cl/empresas. Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeut, Netline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
The New Black de Lider. Notebook Asus TUF Gaming A15. Procesador Ryzen 5. 589.990 pesos. Ahorro 560.000 pesos. Obtén despacho gratis por compras sobre 30.000 pesos. Y recibe hoy si compras antes de las 15 horas en comunas seleccionadas. En Lider y Lider.cl. Precios válidos entre el 13 de noviembre hasta el 3 de diciembre de 2025. Ambas fechas inclusive. Términos y condiciones en www.lider.cl/ayuda.
¿Quién está dispuesto a enfrentar con decisión el avance del crimen organizado? La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, USS, junto al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, abre un diálogo con autoridades internacionales, entre ellos Gustavo Villatoro, ministro de Justicia de El Salvador, y su homólogo chileno Jaime Gajardo, este 24 de noviembre a las 9 horas, en Campus Bellavista, Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
La información está primero en Radiograma.
Ocho con 21 minutos, siguen los coletazos de la trama muñeca bielorrusa al interior del Poder Judicial. La Corte de Apelaciones de San Miguel suspendió al conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Llaver. En tanto, entre los rumores de renuncia, el ministro Diego Simpértigue se reforzó con un equipo jurídico y comunicacional para hacer frente a sus acusaciones.
El Poder Judicial enfrentó una jornada marcada por decisiones internas y un creciente escrutinio público. La Corte de Apelaciones de San Miguel resolvió aplicar sanciones administrativas al conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Llaver, quien quedó suspendido de su cargo en el marco de la investigación de la llamada trama bielorrusa. Su nombre aparece vinculado a presuntos traspasos de dinero entre la exministra Ángela Vivanco y abogados del consorcio Velasmovitec, antecedente que motivó la apertura de un sumario liderado por la fiscal judicial Carla Troncoso. Las interceptaciones telefónicas del OS-7 de Carabineros lo posicionan como uno de los actores centrales del caso, lo que reforzó la necesidad de adoptar medidas administrativas mientras se desarrolla la indagatoria. En paralelo, el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpértigue, quedó bajo presión por sus vínculos con dos abogados formalizados en la causa, Mario Vargas y Eduardo Lagos. El ministro reconoció haber realizado con ellos dos viajes en crucero por el Mediterráneo en 2023 y otro por el Báltico en 2024, los que atribuyó a gestiones realizadas por su esposa y la de Lagos. Estos antecedentes son revisados por el fiscal judicial Jorge Pizarro en una investigación que busca determinar si existieron beneficios financiados por Lagos y si podrían configurarse delitos como tráfico de influencias o cohecho. Estos serían parte de las razones de su intención de renuncia, que se queda solo en eso, porque aunque quisiera, no podría ser concedida al estar activo un sumario administrativo en su contra. Así lo explicó también el académico de la Universidad Central, Claudio Pimentel.
El sistema no está obligado a dejarlo salir por la puerta ancha. Puede la Corte Suprema retener la renuncia y no aceptarla de inmediato mientras exista un sumario en curso.
Javier Couso, académico de la Universidad Diego Portales, señaló que el caso vuelve a evidenciar las limitaciones del actual Código Orgánico de Tribunales, cuyas normas sobre inhabilidades se basan principalmente en los vínculos de parentesco y no contemplan relaciones sociales o económicas que puedan comprometer la imparcialidad.
El grado a que ha llegado la crisis judicial es de tal envergadura que esto pasa, a mi juicio, a ser una prioridad de política pública del próximo gobierno, sea cual sea, de primera entidad, porque todos los temas que se han planteado en términos de seguridad, por ejemplo, o incluso económicos o de migración, pasan por tribunales.
Para especialistas, el Poder Judicial enfrenta una oportunidad decisiva para impulsar una reforma profunda que permita restaurar la confianza pública y prevenir nuevas crisis en su estructura interna.
8 de la mañana, 24 minutos. La discusión por el futuro de los inmuebles del expresidente Patricio Elwin obligó a La Moneda a salir a aclarar su postura luego de que la familia del exmandatario comunicara que el gobierno habría decidido no perseverar en el proceso de compra de las propiedades ubicadas en Providencia. Según ellos, la operación que llevaba meses en evaluación estaría prácticamente detenida. Pero desde el Ministerio de Bienes Nacionales se entregaron una versión diferente. La cartera aseguró que el Ejecutivo no ha abandonado la compra y que el trámite sigue en curso, aunque en una etapa diferente a la inicialmente prevista. Explicaron que ahora el paso central es avanzar en la declaratoria de monumento histórico, una condición necesaria para continuar con la adquisición mediante un procedimiento actualizado y acorde al estado de conservación del inmueble. Consultada por la radio, la ministra vocera, Camila Vallejo, reafirmó ese punto.
No hay una idea de no perseverar, lo que pasa es que el procedimiento que corresponde ahora es avanzar en la declaratoria de patrimonio del bien, justamente para después seguir con el proceso comprometido, ¿no?
El tema volvió a instalarse en La Moneda, que quedó marcada por la fuerte controversia que generó la fallida compra del inmueble del expresidente Salvador Allende. Sobre ese escenario, el querellante del caso Allende, Raimundo Palamara, de la Fundación Fuerza Ciudadana, cuestionó cualquier intento de avanzar en compras de este tipo y valoró que se hayan detenido.
Me parece una buena noticia para el país que se haya detenido la compra de ambos inmuebles, porque lo que debe primar siempre es la responsabilidad fiscal por sobre caprichos personales del mandatario.
Con estos antecedentes, La Moneda busca ahora evitar que el caso Elwin siga el mismo camino de controversias que dejó la fallida operación por la Casa de Allende. En Palacio insisten en que la compra no está descartada, que el proceso continúa por la vía formal, mientras desde sectores críticos llaman a terminar definitivamente con este tipo de adquisiciones. Así, el futuro de ambos inmuebles continúa abierto, pero con un gobierno intentando ordenar el cuadro y con voces externas presionando para que estas decisiones se tomen con total responsabilidad fiscal. Y tal como decíamos también en los titulares, el gobierno decidió enviar una nota de protesta a los Estados Unidos luego de las declaraciones del nuevo embajador norteamericano en Chile, quien cuestionó públicamente al presidente Boric. El canciller Alberto Van Claveren calificó los dichos del representante de Donald Trump como impropios e inaceptables. La información con Francisca Cárez.
El gobierno decidió responder sin rodeos a los dichos del nuevo embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Yap, quien cuestionó al presidente Gabriel Boric por sus críticas a Donald Trump. Apenas se conocieron sus declaraciones, La Moneda activó una reacción inmediata. Por instrucción directa del mandatario, la Cancillería entregó una carta de protesta al encargado de negocios de la Embajada Norteamericana, calificando los comentarios del diplomático como inapropiados y fuera de los estándares de respeto que deben regir la relación bilateral. Fue el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren, quien confirmó públicamente la medida y lamentó que el episodio se produjera a tan poco tiempo de la llegada del embajador al país.
De acuerdo a instrucciones del presidente de la República, la Cancillería entregó una nota de protesta por el tenor de estas declaraciones. Son inapropiadas, desafortunadas.
El canciller subrayó que el Ejecutivo quiere mantener la mejor relación posible con Estados Unidos, que los vínculos diplomáticos siguen siendo normales y que esperan continuar trabajando de manera conjunta en distintos ámbitos. Pero la decisión de La Moneda abrió críticas en el Congreso. Desde la Comisión de Relaciones Exteriores, el senador del Partido Social Cristiano, Rojo Edwards, cuestionó el envío de la nota y apuntó directamente al presidente.
Creo que el gobierno perdió una oportunidad de simplemente no responder, porque lo que dice el embajador de Estados Unidos es muy razonable.
En esa misma línea, el ex embajador de Chile en Egipto, Samuel Fernández, recordó que los embajadores hablan bajo instrucciones de su gobierno y que en este caso ya refleja la postura de la administración Trump respecto de Chile y de buena parte de los países latinoamericanos.
Es algo usual, es cierto, las notas de protesta, pero aquí hay una desproporción entre las veces que el presidente nuestro ha criticado abiertamente al presidente Trump en foros internacionales
Con esas aclaraciones, Cancillería buscó cerrar todos los flancos del episodio, incluido el reclamo del embajador por la demora en la entrega de sus cartas credenciales, insistiendo en que el trámite es habitual y sigue un orden fijo. Y mientras la Cancillería intentaba dar por superado el tema, el presidente Boric fue más directo en redes sociales, respondiendo a las nuevas directrices de la administración Trump con un mensaje tajante. Chile no acepta ningún tipo de tutelaje, nuestra soberanía no se negocia.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El comando de la candidata Janet Jara debió remover al cantante urbano Balbi, el chamaco, solo horas después de presentarlo como embajador, luego de conocerse una denuncia por violencia intrafamiliar.
Entonces yo creo que ahí falta un poco más de filtro, no hay llegar y decir vengan todos a un comando porque todo sirve.
Este tipo de situaciones se pueden evitar, ¿cómo nadie va a revisar los antecedentes de las personas que incorporan?
El senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, fue presentado como nuevo asesor estratégico del comando en reemplazo de Darío Quiroga. Además, Francisco Vidal será el vocero de la campaña de la abanderada oficialista.
La salida del ex asesor estratégico que jugó un importante rol en la primaria y en la primera vuelta tiene que ver con que hemos decidido fortalecer el equipo.
En medio de aplausos y pifias en su visita al barrio Franklin, el candidato José Antonio Kast reiteró que ya habrá tiempo para debates y reiteró que continuará con su despliegue por el país.
Yo he señalado que voy a estar en aquellos en cuales nos hayan invitado los dos y hayan concordado los dos de asistir. Si ella quiere hacer emplazamientos, que lo siga haciendo. Nos vamos a encontrar en los debates que corresponda y podremos discutir todas nuestras propuestas.
En paralelo, partidos de oposición rechazaron la idea del ex timonel de Renovación Nacional, Christian Monkeberg, de crear una sola coalición.
No creo que sea necesario estar en una coalición de partidos políticos. Entonces, si respetamos esos principios y trabajamos en conjunto, yo creo que no vamos a tener ningún problema.
Lo importante es la convivencia que existe adentro.
En su último consejo de gabinete, el presidente Gabriel Boric arengó a sus ministros a gobernar hasta el último día con el fin de evitar el síndrome del pato cojo.
Hasta el 11 de marzo a las 12 del día, este gobierno va a seguir trabajando firme para cumplir sus compromisos y para mejorar la calidad de vida de los chilenos y chilenas.
La fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de San Miguel decidió suspender transitoriamente al conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Llaver, involucrado en la trama muñeca bielorrusa. En tanto, el ministro de la Corte Suprema, Diego Sinpertigue, quien podría renunciar, reconoció viajes con los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, un crucero por el Mediterráneo en 2023 y otro crucero por el Báltico en 2024.
El ministro puede intentarlo, pero el sistema no está obligado a dejarlo salir por la puerta ancha. La Corte Suprema tiene la facultad legal de poner un cerrojo o un candado ante su solicitud de renuncia.
Pese a la presión del Ejecutivo, parlamentarios cercanos al oficialismo reconocieron que es prácticamente imposible que los proyectos de aborto y eutanasia logren ser despachados durante la actual administración.
En el marco del actual periodo legislativo, la verdad es que es prácticamente imposible que un proyecto de esta envergadura complete toda su tramitación.
Le estamos diciendo al gobierno, no nos estorbemos con la urgencia, pongámonos de acuerdo.
Con 18 partidas aprobadas, la ley de presupuesto volverá a votarse en el Senado este lunes, con las discusiones más complejas aún pendientes.
Nosotros hemos representado que los ingresos están mal calculados, básicamente en el Tesoro Público.
Se han dejado fuera supuestos, eventuales situaciones que nunca han tenido un fundamento preciso.
El gobierno envió una carta de protesta a Estados Unidos y calificó como desafortunadas e inaceptables las declaraciones del nuevo embajador Brandon Judd contra el presidente Gabriel Boric.
De acuerdo a instrucciones del presidente de la República, la Cancillería entregó una nota de protesta por el tenor de estas declaraciones. Son inapropiadas, desafortunadas.
En prisión preventiva quedó el hombre venezolano de 29 años extraditado desde Colombia por el triple asesinato ocurrido durante la grabación de un videoclip de música urbana en diciembre de 2023 en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.
Y el actual es el primero que llega al país para efecto de enfrentar finalmente la justicia en Chile.
En el exterior, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, confirmó haber recibido el plan de paz para Ucrania, en donde el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, puso un ultimátum a Volodymyr Zelensky para que lo acepte antes del próximo jueves 27, Día de Acción de Gracias. A 55 aumentaron las personas fallecidas por inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por las lluvias torrenciales que afectan a la zona centro y sur de Vietnam. Al menos 215 estudiantes y 12 profesores fueron secuestrados tras un ataque armado contra la escuela secundaria católica en Nigeria. En el deporte, Deportes Iquique consiguió una importante victoria por la permanencia en la primera división ante Cobresal, mientras Unión Española se complicó tras caer por la cuenta mínima frente a Deportes Limache.
Sabíamos que este partido iba a ser fundamental si queríamos seguir con vida. Ahora a prepararse para lo que viene, estamos todavía con vida.
Era un enfrentamiento directo, obviamente. Tienen grandes jugadores y van a salir a buscar el partido. Creo que fuimos superior y lo pudimos ganar bien.
La selección chilena de rugby se mide desde las 5 de esta tarde ante Italia en uno de los partidos más importantes de su historia en Génova.
¿Estás buscando trabajo? Conéctate con Emplea Chile INACAP, la plataforma digital y gratuita que utiliza inteligencia artificial para impulsar la empleabilidad en Chile. Accede a ofertas laborales y prácticas profesionales. Recibe apoyo de un coach laboral con IA. Entrena tus entrevistas y mejora tu perfil con evaluaciones laborales personalizadas. Ingresa a emplea.inacap.cl y haz que la tecnología impulse tu próximo paso laboral.
Exactamente, faltan 25 minutos para que sean las 9 de la mañana.
Hay tazas que parecen buenas,
pero se rompen fácilmente.
Tulum Cup te ofrece las mejores tazas del mercado. Más de 62 años entregando respaldo a tu inversión, haciéndolas seguras y rentables. Oficinas a lo largo del país. Unión Cup, creciendo contigo, construyendo confianza. En Clínica Puerto Montt, H Salud, somos parte de la red de salud privada más grande del país, evolucionando contigo y tu familia. Calidad, precios asequibles y la confianza de siempre, con el respaldo de H Salud. Vive el cuidado. Descubre nuestros servicios en www.clinicapuertomont.cl.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Recuerda que estamos siempre atentos a lo que nos cuentas en nuestro WhatsApp, el más 56 65 222 76 80. Nos puedes escribir, enviar audios, también compartir videos, fotografías, más 56 65 222 76 80. El problema de infraestructura en el sistema de Suralis estaría contaminando el estero Lobos de Puerto Montt, según detectó la Superintendencia de Servicios Sanitarios, mientras que desde la empresa de agua y saneamiento descartaron esta indicación, asegurando que esta vez fue un caso puntual por una fisura en un muro del aliviadero de tormentas que conecta con ese cauce. Los detalles con Franco Bustamante.
La semana pasada, los vecinos del sector Valle El Cardonal, por donde pasa el estero Lobos, advirtieron que al igual que hace un año estaban teniendo problemas de contaminación que provoca un hedor insoportable, lo que habría sido originado por una grieta en el muro de contención del aliviadero de tormentas, por lo que Suralis optó por construir uno nuevo. A pesar de ello, el complejo escenario para los vecinos continúa. En ese sentido, el jefe regional de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, Juan Ancapán, explicó que la pendiente del sistema que traslada las aguas servidas es insuficiente.
Ahí tiene un circuito donde tiene que llevar esta agua servida y evitar que salga por ese muro y llevarla y conducirla a la planta elevadora. No puede aceptarse que la planta elevadora esté trabajando a media carga o con bajo nivel y esté descargando acá en el muro. Eso no es posible aceptarlo. Entonces, en algunas situaciones en el pasado se detectó que esa situación ocurría. No hemos impartido instrucciones para que la empresa en el fondo reconduzca esa agua donde corresponde. Esa situación es la que está diagnosticando la empresa sanitaria ahora, cómo darle pendiente suficiente a ese circuito para que toda el agua servida vaya a la planta elevadora y no se vierta antes en el muro.
Mientras que el gerente de operaciones de Suralis, Marcelo Cofré, descartó que lo indicado por Ancapan sea un factor que mantenga la contaminación. Aseguró que el sistema funcionaría adecuadamente.
El tema de pendiente lo hemos comentado con el fiscalizador, efectivamente hay una pendiente muy baja, pero no resuelve el problema la capacidad de la infraestructura sanitaria. En el fondo nosotros tenemos una planta elevadora que recibe toda la agua de ese sector y esa planta elevadora tiene una capacidad finita que se dimensionó exclusivamente para agua servida y tiene un margen de holgura sin duda que permite soportar y hacernos cargo de un excedente de agua lluvia, pero ya sobrepasado esa holgura, cuando llueve de forma intensa, el sistema entra en carga y se activa el alero de tormenta.
La vecina del sector Valle El Cardonal, María Espinosa, aseguró que esperan soluciones concretas para que no vuelva a repetirse una vez más este problema que ahora los tiene conviviendo con gaviotas y gusanos rojos.
¿Qué esperamos nosotros? Uno, que no se vuelvan a descargar más material contaminado, en este caso son fecas, al estero. Y lo otro es que se haga la limpieza completa, no tan solo de que saquen el agua por camiones, sino que limpien el fondo del estero porque el material está acumulado. Hay material orgánico en descomposición en el fondo del estero, lo que está también generando presencia de gusanos rojos y está llamando gaviotas. Estamos llenos de gaviotas blancas en el estero debido a esta cantidad de materia en descomposición y de gusanos de color rojo que van en los lugares donde hay materia fecal en descomposición.
Con el objetivo de limpiar el estero Lobos, Suralis está realizando labores de desinfección y extracción del exceso de residuos con camiones y motobombas. A su vez, se formó una mesa de trabajo interinstitucional por el problema en la que participa el privado, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, la Seremi de Salud, la Municipalidad y se sumará también la Dirección de Obras Hidráulicas y la General de Aguas. A pesar de todo, los vecinos tienen que seguir soportando condiciones indignas producto de la contaminación, al igual que el año pasado, cuando la planta elevadora de aguas servidas de calle El Teniente de Puerto Montt tenía un exceso de residuos.
Parece increíble, otra persona fue contactada por el Hospital Regional de Puerto Montt por una hora de reumatología para su madre, quien murió en abril de este año. Ante esto, desde el recinto señalaron que revisarán y actualizarán su flujo de información sobre fallecimientos. Similar al caso recientemente conocido, una mujer recibió un mensaje automático por medio de inteligencia artificial preguntando si aún necesitaba la hora y, para peor, al señalarle que no, el sistema le respondió: entiendo que ya no necesita la cita, muchas gracias por su respuesta. Ante esto, la afectada, Consuelo Ruchitsky, calificó la situación como una falta de respeto.
Lo encuentro de verdad una falta de respeto de parte del hospital porque, claro, mi mamá falleció el 30 de abril y ellos, mi mamá se hospitalizó en el mes de marzo. Entonces ellos ahí le dijeron que iba a necesitar una hora, digamos, urgente de reumatología porque mi mamá se encontraba mal, digamos. Entonces después de 7 meses me vienen recién a contactar. Entonces lo encuentro, como digo, una falta de respeto. Encuentro que también es doloroso porque dicen, chuta, después de tantos meses recién se acuerdan que había una persona que era adulta mayor, que necesitaba una hora y recién ahora.
Recordemos que desde el Hospital Regional de Puerto Montt reconocieron que no cuentan con integración directa ni automática con el registro civil, por lo que generan sus propias bases de datos, lo que aún tiene falencias y en ocasiones no detecta el fallecimiento de personas. El Hospital de Ancud expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Homer Garrido, funcionario del establecimiento, hecho que generó impacto y consternación entre los trabajadores de la salud. Desde la dirección del recinto señalaron que la comunidad hospitalaria atraviesa un complejo proceso de duelo y agradecieron la muestra de solidaridad recibida en estos días. El director subrogante, Daniel Cavalín, informó que se inició una auditoría interna para esclarecer las circunstancias del caso en el que compañeros del funcionario denuncian que Garrido habría solicitado apoyo psicológico antes de su muerte. La autoridad hospitalaria indicó que el proceso busca revisar en detalle todos los antecedentes disponibles.
Desde el primer momento hemos asumido con total responsabilidad la necesidad de esclarecer lo ocurrido. Por ello, durante la mañana del lunes se solicitó formalmente la realización de una auditoría interna, proceso que actualmente se encuentra en curso y que tiene como propósito revisar con rigurosidad toda la información pertinente. Junto con ello, hemos conformado una mesa de trabajo con todos los gremios del hospital, con el fin de evaluar y acordar acciones concretas orientadas a fortalecer el bienestar, la comunicación y la cohesión de nuestra comunidad laboral.
establecimiento reiteró que su prioridad actual es la contención y apoyo emocional a los funcionarios. Se hizo un llamado a mantener el respeto hacia la familia y los equipos de salud afectados por esta dolorosa pérdida.
Tener financiamiento para tu pyme suena bien, pero tenerlo sin tener que ir al banco suena mucho mejor. Porque en BCI todas las soluciones de financiamiento para tu pyme son 100% online. Solicita hoy tu boleta de garantía, crédito capital de trabajo, leasing y factoring justo cuando tu empresa la necesita. Porque con BCI ser pyme suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Preocupados por una eventual contaminación al río Maullín, vecinos del sector La Laja y la Municipalidad de Puerto Varas denunciaron que la empresa de reciclaje REMAP estaría recibiendo basura de Ancud que no se puede reutilizar, incumpliendo así la normativa. Se descartó que la basura de dicha empresa esté llegando al relleno sanitario La Laja, que solo puede recibir residuos de las 9 comunas de la provincia de Llanquihue. Los detalles con Damari Zubiabre.
Que líquidos que provienen de la basura caigan sin tratar a los cauces de agua del Santuario de la Naturaleza Río Maullín preocupa a los vecinos del sector La Laja de Puerto Varas, quienes denunciaron que la empresa REMAP, una planta de reciclaje, recibe residuos domiciliarios de todo tipo desde Ancud, pese a que no cuentan con autorización para ello. El presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Puerto Varas, José Rivera, explicó que hay hasta restos de hospitales enviándose desde Ancud a REMAP.
Ellos están manipulando residuos que vienen de Ancud. Un porcentaje muy menor, ¿cierto?, se puede reciclar y la mayor cantidad de carga que llega son elementos que salen de los propios hogares, pero también se han encontrado con productos que vienen del hospital de Ancud. También recibimos una denuncia de que están llegando residuos de salmones. Están contaminando las napas subterráneas. Se están yendo a un estero que se llama Sin Nombre y ese estero de una u otra manera desemboca en el río Maullín.
El encargado de Medio Ambiente de la Municipalidad de Puerto Varas, Alfredo Caro, señaló que realizaron una visita en terreno donde se constató parte de lo denunciado.
Constatar en visitas que tuvimos igual al lugar es que están llegando camiones de la comuna de Ancud que son camiones que vienen con residuos sólidos domiciliarios mezclados, que son los típicos que se recolectan a diario en las distintas comunas del país y que no vienen con un pretratamiento de residuos o que son separados en origen, que es un poco lo que indicaba la resolución de calificación ambiental de la empresa que habla de que ellos reciben residuos pretratados.
Por ello, la municipalidad derivó los antecedentes a la Superintendencia de Medio Ambiente. Su jefa regional, Ivonne Mancilla, dijo que REMAP ya está siendo investigada por otras denuncias de las mismas características.
La denuncia es una posible ilusión, así como evaluación de impacto ambiental de esta instalación. Ahora, es importante señalar que esta instalación cuenta con una resolución de calificación ambiental, la cual ha sido también fiscalizada por nosotros. Producto de eso mismo, digamos, porque tenemos también otra denuncia anterior a esta, señalando más o menos lo mismo. Entonces, ya tenemos una investigación en curso y ahora se suma estos antecedentes que nos han estado haciendo ya el municipio de Puerto Varas.
Recordemos que la Municipalidad de Ancud, al no tener relleno o vertedero, envía parte de su basura reciclable a REMAP, mientras que lo otro es enviado a Los Ángeles. La empresa de reciclaje está ubicada a un costado del relleno sanitario La Laja, que puede recibir únicamente la basura de las comunas de la provincia de Llanquihue, porque si no, se reduce su vida útil. Por lo que desde la Municipalidad de Puerto Varas descartaron recibir residuos de REMAP y en su defecto desde Ancud.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection. Más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Contamos que el dólar subió 14 pesos, quedando 940 pesos con 70 centavos comprador, 941 pesos vendedor. El euro de la jornada de lunes llegará a los 1.078 pesos con 54 centavos. La unidad de fomento tiene un valor de 39.644 pesos. Y ayer el cobre bajó 0,96% la bolsa de metales de Londres, cotizando en $4.85 la libra. A la espera de que en marzo llegue un nuevo operador de los salones de eventos del Hotel Enjoy para recibir a un gran número de turistas de conferencia, se encuentran los gremios turísticos de la zona, luego que se informara el cierre del recinto por quiebra tras una deuda de 1.000 millones de pesos que arrastra la actual empresa por arriendo. Así lo indicó el director de la Cámara de Turismo de Puerto Varas, Víctor Berman.
Parecer en marzo podría haber un nuevo operador para los salones de eventos. Para el hotel no hay mucha claridad, parece todavía. Este es significativo, es bien lamentable, aunque ya venían hace varios años y con operación muy, muy acotada. Vamos a salir adelante igual, digamos. En el fondo es un tema puntual que, por el otro lado, lo bueno de esta noticia es que se termina la incertidumbre con este tema. Visit Puerto Varas está trabajando ya hace 2 o 3 días atrás por los congresos que hay de esta fecha hasta marzo, que son alrededor de 3, para mover a otros hoteles de Puerto Varas.
En esa línea, el presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Puerto Montt, Patricio Ampuero, señaló que es relevante que llegue un nuevo operador a raíz de los eventos que se vienen.
Lo importante es que estas instalaciones que puedan tener un nuevo controlador durante el año 2026, se van a empezar a hacer todas las coordinaciones para la recepción de la FOLAC del año 2027. Puerto Montt y Puerto Varas reciben al primer foro leonino de América Latina y el Caribe, con una llegada de aproximadamente 4.000 a 5.000 personas. Es muy importante que todas las instalaciones estén habilitadas.
Mientras que la directora regional de Cernatur, Claudia Renedo, señaló que la comuna cuenta con camas para sostener por el momento a los turistas que llegarán a Puerto Varas.
Si bien es desafortunado lo que sucede, ocurre en un destino que cuenta con oferta que puede absorber, por lo menos por el momento, digamos, no sabemos aún lo que pasaría en temporada alta, la demanda que tenemos. Se espera que esto no significa que esto vaya a estar cerrado por siempre, sino que podría empezar en otra administración.
Son 200 las camas que se perderán el 28 de noviembre cuando cierre el Hotel Enjoy, hasta que llegue una empresa a hacerse cargo del recinto desde la perspectiva hotelera. Chile y la India retomarán a comienzos de diciembre en Nueva Delhi la cuarta ronda de negociaciones para avanzar en el Acuerdo Económico Integral, instancia en la que los gremios locales, invitados a participar, buscarán enfatizar la necesidad de reciprocidad arancelaria. Los detalles con Vanessa Gajardo.
Desde su visita a la India en abril pasado, el gobierno del presidente Gabriel Boric continúa las negociaciones para un acuerdo de asociación económica con dicho país. La primera semana de diciembre se llevará a cabo la cuarta reunión en Nueva Delhi, a la que fueron invitados a participar también los gremios del sector privado. El objetivo es avanzar con rapidez y la meta es cerrar el acuerdo antes del término de esta administración. En ese sentido, Iván Marambio, presidente de Frutas Chile, dice que uno de los objetivos es poner sobre la mesa la necesidad de una rebaja en materia arancelaria. Palabras que, segundo el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, quien además se mostró optimista hacia adelante, sobre todo considerando que la India es un país vegetariano.
Un mercado que puede ser fundamental para el futuro de la agricultura chilena.
Estamos enfocados en determinar las prioridades del sector que se deben discutir en esta instancia para que las autoridades las puedan negociar de la mejor forma posible.
De acuerdo a la información que maneja la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, en la primera mitad de 2025, el intercambio comercial entre Chile y la India se incrementó un 12,8%.
Lograr altos rendimientos y máxima calidad es un gran desafío. Las exigencias del mercado y el cambio climático han estimulado el uso de nuevas variedades frutales y de modernas prácticas agronómicas.
Por eso Camas 26, con su formulación optimizada y de máxima pureza, permite que tu producción llegue con éxito a todos los mercados.
Encuentra Camas 26 donde siempre.
Camas 26 es evolución e innovación constante. Respaldo y garantía total de AgroConnection.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
No hay recursos para entregar subvenciones municipales a todas las organizaciones sociales que la recibían hasta ahora, informó el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainwright, y también señaló que revisarán como datos y contratos de arriendo para usar las dependencias municipales de mejor forma. Esto en base a la preocupación de algunas agrupaciones, como la de los celíacos, que están perdiendo estos beneficios que tenían por parte de la Casa de Edilicia. Al respecto, Wainwright indicó que la administración anterior prometió sin tener plata.
Que esos recursos que se había comprometido la municipalidad, o la gestión, mejor dicho, anterior de Gervais Paredes, no estaban. Diría una gran cantidad de recursos que se habían comprometido para entregar subvenciones y también para entregar como datos. Eso, al final del día, no existía. Nosotros hicimos un levantamiento, no estaban los recursos, los terrenos que se habían ofrecido para como datos ya estaban entregados a otras organizaciones. Por lo tanto, claro, como venía un gobierno saliente, y todos sabemos cómo terminó, prometieron de manera falsa y lamentable, jugando con la ilusión de los vecinos. Pero yo en ese sentido soy súper sincero. Nosotros hoy en día no tenemos política subvenciones que viene el gobierno comunal anterior.
A pesar de ello, el jefe comunal detalló que la entrega será de forma controlada y las organizaciones que usan recintos del municipio serán reubicados de mejor forma. Solicitando su reintegro a la Municipalidad de Puerto Montt, el ex director de turismo bajo la administración de Gervais Paredes, Marcelo Wilson, interpuso un recurso de protección contra la Casa Edilicia, acusando discriminación en un sumario en su contra por recibir agua potable a través de camiones aljibe en el sector La Colonia Alerce, ayuda social para la que no calificaba por su situación económica. Sostiene el escrito que fue el único destituido de los cuatro funcionarios indagados. El director jurídico del municipio puertomontino, Osvaldo Emhart, señaló que esta sanción se ajusta dado otros sumarios contra el exfuncionario que demuestran un actuar de faltas a la probidad.
Hay varios elementos como para la aplicación de la destitución. No era un solo sumario, habían efectivamente anteriores, más los actuales investigados. Era muy contundente el proceso como para tener dudas al respecto. De temas administrativos, donde no había claridad con algunos movimientos, la podemos reducir en faltas graves, ¿no es cierto?, con respecto a probidad.
La radio intentó tomar contacto con el exdirector de turismo de la Municipalidad de Puerto Montt, Marcelo Wilson, quien declinó entregar declaraciones hasta que el recurso sea acogido, entendiendo que actualmente solo fue ingresado a trámite.
Esta es una historia basada en hechos reales.
¿Sabes lo que se siente ser maltratada todos los días por tu pareja?
Cuando era estudiante, vivía en una relación violenta. Vivía con miedo. No podía contarle a nadie porque mi pareja me amenazaba con matarme. Pero tuve el valor de contarle a mi familia. Con su apoyo pude huir de la violencia. Fue entonces cuando me enteré que estaba embarazada. Su violencia ahora no tenía excusa para irse. Al verme así, mi hermano me ayudó a encontrar unas pastillas para interrumpir el embarazo. En Chile, para encontrar este tipo de medicamentos tienes que acudir al mercado informal. Ahora que me encuentro bien, no puedo dejar de preguntarme, ¿qué será de las chilenas que son forzadas a convivir con su agresor por siempre?
Podría ser tu historia, podría ser tú. Conoce esta y otras historias en podriasertú.cl, una iniciativa de Abofem y AML Defensa de Mujeres.
Texea Limitada, desde 1987, líderes en sellos mecánicos, más de 30.000 sellos en stock para bombas centrífugas, sumergibles de vacío y equipos industriales. Fabricamos, reconstruimos y damos soluciones a medida para agua, aceites químicos y fluidos con abrasivos en suspensión. Texeal.cl.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Equipa tus ambientes de trabajo o estudio con la calidad de Mundo Mueble, una empresa regional dedicada a la fabricación y distribución del más completo equipamiento para oficina o empresa. Conoce el estilo de sus diferentes líneas de muebles y sillas con el respaldo de las mejores marcas. WIN 436 Puerto Montt, mundomueble.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Recordamos. Recordamos que estamos atentos a lo que nos cuenta desde cualquier lugar de la región de Los Lagos a esta hora también a través de nuestro WhatsApp, el más 5665-222-7680. Ahí nos puedes escribir, enviar audio, compartir videos, fotografías, más 5665-222-7680. El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol confirmó que el trabajo que se ha intensificado durante este año seguirá en un escenario donde preocupa la baja en la edad de inicio en el consumo de alcohol y patrones más intensos entre adolescentes. Los detalles con Priscila Rupayán.
La directora regional de Senda, Maritza Canobra, sostuvo que la prevención requiere nuevas alianzas territoriales y asumir que la tarea es compartida por todos los actores sociales. El énfasis, dijo, está puesto en instalar capacidades en equipos municipales de educación y de salud, especialmente en comunas con mayor dispersión geográfica o con menos dotación profesional en esta materia. Canobra advirtió que la región enfrenta un patrón cultural que sostiene los consumos de riesgo, particularmente de alcohol, lo cual se refleja en los primeros consumos a edades más bajas. Los estudios más recientes indican que el consumo mensual de alcohol en población escolar se mantiene estable, subiendo levemente de 20,4% en 2021 a 22,9% en 2023, mientras que la percepción de facilidad para conseguir alcohol aumentó de 28,2% a 32,4% en el mismo periodo.
Para entender las cifras, creo que es importante entender los contextos. El alcohol es la puerta de entrada al mundo de los consumos y consumos problemáticos. Por lo tanto, nuestro primer ojo y foco de atención debiera estar en el consumo de alcohol. Estamos teniendo, respecto del alcohol en particular, un tema con los primeros consumos. Es decir, ha bajado la edad en que los niños están haciendo sus primeros consumos exploratorios en el tema de